Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el gobierno duplicará los fondos de la Institución Estatal de Desarrollo Comunitario, PT Permodalan Nasional Madani o PNM, destinados a los grupos comunitarios necesitados. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el desarrollo llevado a cabo por el gobierno en este momento no era un proceso instantáneo que pronto tendría un impacto económico significativo. Indonesia ha pedido el fortalecimiento del multilateralismo en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, del 30 de noviembre al 1 de diciembre. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que Indonesia debe preparar una postura clara, materiales y negociadores capaces para enfrentar la actual guerra comercial bilateral y un mecanismo débil para soluciones multilaterales que son más complejas. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el gobierno duplicará los fondos de la Institución Estatal de Desarrollo Comunitario, PT Permodalan Nasional Madani o PNM, destinados a los grupos comunitarios necesitados. Joko Widodo dijo eso después de un diálogo con la comunidad en el pueblo de Bantarjati, la ciudad de Bogor, Jawa del Oeste. En el diálogo, el presidente escuchó las quejas de la comunidad sobre los desafíos que enfrentan en el desarrollo de actividades económicas. Después del diálogo, el presidente decidió que la inyección de los fondos de PNM debía duplicarse para aumentar las actividades económicas de la comunidad.
Dan setelah saya lihat di lapangan, saya pengen ketemu mungkin 1, 2, 3, 4 kelompok-kelompok yang ada.
Y después de verlo en el campo, quería reunirme con uno o cuatro grupos existentes. Una vez que lleguemos a la conclusión, queremos multiplicar las inyecciones de PNM para poder apuntar más y también la rupiah que se presta a las microempresas es más grande. Además, el presidente Joko Widodo dijo que programa de desarrollo de préstamos financieros para mujeres o MECAR proveniente de PMN había comenzado desde fines de 2015 con 3.9 millones de clientes. Según él, hasta ahora la comunidad solo puede obtener préstamos en una cantidad limitada que es de alrededor de 1 hasta 2 millones de rupiah. Sin embargo, no pocas personas quieren obtener una mayor asistencia de capital. El gobierno apunta el crecimiento de los clientes de capital civil para llegar a 4 millones de clientes para fines de 2018. Por eso el gobierno volverá a calcular para eliminar la desigualdad económica. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el desarrollo llevado a cabo por el gobierno en este momento no era un proceso instantáneo que pronto tendría un impacto económico significativo. Según él, el gobierno está actualmente construyendo una sólida base económica del país que requiere un tiempo considerable de modo que la comunidad realmente sienta el impacto del crecimiento económico. Hablando en la socialización del Fondo de la Aldea de 2019 en la aldea de Cigombong, Regencia de Bogor, Jawa Occidental, el domingo, el presidente dijo que durante los últimos 4 años, el gobierno había intentado fomentar el desarrollo en la aldea mediante la provisión de fondos de la aldea. Esto solo lo sentirá la comunidad en los próximos años.
Kadang-kadang kita ini senangnya instan, pengennya langsung mendadak, mana manfaatnya?
A veces nos gusta instantánea, queremos beneficios de inmediato. No debería ser así. A veces sentimos el amargo primero, no es problema. Sentimos el amargo primero durante 2 años o 5 años. A veces estamos enfermos en este desarrollo, pero sentiremos los beneficios más adelante. No quieren resultados instantáneos. ¿Dónde están los beneficios? Si es así, es más fácil simplemente distribuir directamente el dinero de la ayuda. La comunidad está feliz, pero el impacto económico en el futuro no puede. El presidente además informó que el uso de los fondos de las aldeas que el gobierno ha distribuido desde 2015 puede usarse para varias cosas de acuerdo con la necesidad de cada aldea. El presidente decía que los fondos de las aldeas que se han presentado puedan usarse para alentar la economía en la aldea. El presidente también ve que la comunidad había sentido directamente el uso de los fondos de la aldea a través de la construcción de varias instalaciones e infraestructura que cada aldea necesita, tales como la construcción de caminos en las aldeas, puestos de servicio integrados, mercados de aldeas, puentes y canal de riego. Indonesia ha pedido el fortalecimiento del multilateralismo en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla hizo una llamada cuando habló después de ser nombrado orador clave en construir consenso el segundo día de la reunión, según un comunicado de prensa recibido aquí el domingo. Kalla dijo en la declaración que el desarrollo sostenible y el cambio climático son dos problemas globales estrechamente vinculados que deben superarse juntos. La cumbre del G20, que terminó el 1 de diciembre, llegó a un acuerdo sobre la declaración de los líderes de G20 sobre la creación de un consenso para un desarrollo justo y sostenible. El acuerdo, que se alcanzó luego de duras negociaciones que se habían realizado en maratón e intensamente desde hace una semana, contiene temas importantes que requieren una acción inmediata a nivel global. Los temas importantes incluyen el comercio internacional que podría afectar el crecimiento económico global, la cooperación multilateral basada en normas internacionales, el sistema financiero internacional estable, la migración y los refugiados, el cambio climático, la resistencia a la energía y la agricultura, la digitalización económica que podría apoyar la distribución del desarrollo y las finanzas inclusivas, la corrupción y esfuerzos para detener la financiación relacionada con el terrorismo y otros delitos. Indonesia ha podido incluir temas sobre el desarrollo de la innovación financiera a través del modelo de negocio con digitalización económica y energía renovable. El vicepresidente Yusuf Kalla, quien habló sobre el tema aprovechando las oportunidades, dijo que Indonesia instó a los países del G20 a fortalecer la asociación para movilizar la inversión, la innovación y la transferencia de tecnología del sector privado. La conclusión de la cumbre del G20 terminó con la presidencia argentina del G20 en 2018, que luego será tomada por Japón. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que Indonesia debe preparar una postura clara, materiales y negociadores capaces para enfrentar la actual guerra comercial bilateral y un mecanismo débil para soluciones multilaterales que son más complejas. En la cuenta de medios sociales monitoreada en Jakarta el domingo, Sri Mulyani dijo que la preparación era necesaria porque la recuperación económica no se había repartido de manera uniforme, mientras que las políticas económicas entre los países crecían sin sincronizar y empeoraban por las políticas de confrontación comercial. En vista de eso, ella realmente esperaba que la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, pudiera realmente producir una decisión que determinaría la dirección y la gestión de la economía global. Recordó que G20 seguirá prestando atención a las amenazas y oportunidades causadas por la economía digital en cuanto a oportunidades y tipos de empleo en el futuro, ya que afectaría la política de mano de obra, la red de seguridad social y los impuestos. La ministra dijo que el enfoque del presidente Joko Widodo en el desarrollo de recursos humanos e infraestructura era correcto, ya que sería útil para la distribución económica y la mejora de la productividad, así como también para la competitividad del país. Dijo que Indonesia debe continuar desarrollando la capacidad de sus niños para comprender y enfrentar la globalización económica, los cambios tecnológicos y una dinámica geopolítica más complicada y desafiante. Estos son los desafíos que nuestra próxima generación enfrentará y superará. En una ocasión separada, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que la presión de la amenaza de una guerra comercial ya ha afectado a los países en desarrollo y, por lo tanto, se necesitaría una política correcta para superar el problema. El FMI predice que el aumento de los aranceles de importación podría amenazar el comercio internacional y reducir en 3/4 del crecimiento mundial en 2020, por lo que se requieren esfuerzos para reducir la tensión a fin de reducir el aumento de los aranceles e impulsar la cooperación multilateral. El gobierno provincial de Java Occidental ofreció una serie de oportunidades de inversión a las empresas estadounidenses con sede en Houston, Texas. Secretaria provincial Iva Carniva fue enviada por el gobernador provincial Ridwan Kamil para asistir al Foro Empresarial de Indonesia organizado por el Consulado General de Indonesia en Houston y la Junta de Inversión de Capital de Houston, Texas. Iva Carniva, en una declaración recibida aquí el domingo, dijo que esta es una agenda de rutina que tiene el Consulado General de Indonesia en Houston y en la que participan empresas de las cámaras de comercio de Houston. El gobierno provincial de Java Occidental, continuó, tuvo la oportunidad de hacer presentaciones sobre los sectores potenciales que pueden ser explorados por las empresas en Houston. Carniva explicó que los proyectos presentados incluyen el Aeropuerto Internacional de Java Occidental y AeroCity del aeropuerto en el subdistrito de Majalengka, así como los ferrocarriles urbanos metropolitanos de Bandung en Bandung Raya. También hay otros proyectos en el sector del turismo, incluyendo Panganfaran, Geopark Ciletu, Pelabuhan Ratu i una serie de otros lugares que se destacaron. Creía que ahí algunos participantes mostraron interés en responder a la presentación que se dio. El gobierno provincial creyó que el evento brindó una oportunidad para que Java del Oeste o Java Occidental brindara información sobre los planes de desarrollo preparados por el gobernador Ridwan Kamil y el vicegobernador UU Rujanul para los próximos 5 años de su administración. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
RRI World Service con el comentario. Hoy se trata de tema titulado Cumplir con el derecho de las personas con discapacidad a obtener la igualdad. En Indonesia, el 3 de diciembre se celebra el Día de la Discapacidad. Desde que fue proclamado por las Naciones Unidas en 1992, todos los años el mundo internacional, incluyendo Indonesia, conmemora específicamente el día. El objetivo es desarrollar el conocimiento de las personas sobre los problemas relacionados con la vida de las personas con discapacidades. Al mismo tiempo, brindar apoyo para mejorar su dignidad, derechos y bienestar. El tema del Día de la Discapacidad de este año es Indonesia inclusiva y amigable para los discapacitados. El ministro social de la República de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, a través de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, en esta ocasión invitó a todas las partes a darse cuenta de que Indonesia es amigable con las personas con discapacidad. Por esta razón, todas las partes tienen un papel que jugar juntos. No ha desaparecido de la memoria el sentido de orgullo de los indonesios por los logros de los atletas indonesios con discapacidad en los Juegos Paraasiáticos de 2018. El contingente de Indonesia ocupa el 5º lugar con 37 medallas de oro. La participación de atletas con discapacidades es la atención total del gobierno de Indonesia para brindarles igualdad de oportunidades. El gobierno de Joko Widodo está prestando más atención a las personas con discapacidad en Indonesia. Una de ellas es la promulgación de la Ley número 8 de personas con discapacidad que contiene el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, el gobierno también distribuye tarjetas de personas discapacitadas que tienen grandes beneficios. Esta tarjeta se puede utilizar para registrar los tipos de anomalías o discapacidades experimentadas. El número de personas con discapacidad en Indonesia se podrá calcular utilizando la tarjeta. El gobierno integrará las tarjetas de personas con discapacidad con instalaciones públicas para facilitar y brindar comodidad a las personas con discapacidades. Por ejemplo, las personas con discapacidades no tienen que pagar tarifas cuando usan los autobuses y trenes Transjakarta si muestran la tarjeta. Las tarjetas ciertamente no son suficientes para las personas con discapacidad de Indonesia, especialmente para aquellos en edad productiva. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional del Trabajo de 2017, con varios tipos de discapacidades, se registró que el número de discapacitados es más de 20.5 millones. Pero lo que es más importante, tienen la misma oportunidad que los ciudadanos que no están discapacitados. De hecho, la falta de integridad física de una persona a menudo se equilibra con otras habilidades. Las oportunidades de empleo para ellos también deben abrirse más ampliamente. Las empresas en Indonesia deben estar cada vez más abiertas para dirigir negocios inclusivos, lo que no solo está orientado a la ganancia, sino también a la mejora del bienestar de las personas. Proporcionar oportunidades para que las personas con discapacidades trabajen de acuerdo con sus fortalezas y habilidades. Con la participación de todas las partes, pronto se hará efectivo el derecho de las personas con discapacidad a recibir el mismo trato. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Estimados radioescuchas, RRI World Service en el segmento Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta.
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de diciembre del año 1945, la toma de posesión de Gedung Sate. Después de que Indonesia proclamara su independencia el 17 de agosto de 1945, jóvenes y combatientes tomaron el edificio de Satay en Bandung desde Japón. Después de eso, los jóvenes de los círculos de obras públicas y transporte hicieron la base como la sede conjunta de la lucha con las fuerzas del cuerpo de lucha. Pero tras la llegada de los aliados en noviembre de 1945, el edificio de Satay se convirtió en una base de lucha en la ciudad de Bandung. Desde la batalla del 3 de diciembre de 1945, 21 jóvenes fueron asesinados y 7 jóvenes desaparecidos. 7 años después del incidente, el esqueleto de 7 jóvenes desaparecidos se encontró alrededor del edificio de Satay. 7 años después del incidente, el esqueleto de 7 jóvenes desaparecidos se encontró alrededor del edificio de Satay. El edificio de Satay, ubicado en la calle Diponegoro, Bandung, finalmente se ha convertido en el icono de la ciudad de Bandung como oficina del gobernador. Y en el día del ataque, el 3 de diciembre de 1945, se convirtió en un día de la devoción por las obras públicas. Vamos al acontecimiento ocurrido el 3 de diciembre del año 1967. El equipo de médicos dirigido por Christian Netting Barnard logró realizar el primer trasplante de corazón humano en el mundo. Christian Netting es un cirujano cardíaco de Sudáfrica. Comenzó a ser conocido en todo el mundo desde que realizó con éxito la primera operación exitosa de trasplante de corazón del mundo de humano a humano. Barnard estudió medicina en la Universidad de Cape Town, la ciudad de Cabo, y llevó a cabo un término de oficina y residente en el hospital Groote Schuur en Cape Town. Se convirtió en médico general en Ceres, una ciudad en la provincia occidental de Cape. La primera operación de trasplante de corazón humano realizada por Christian Netting Barnard el 3 de diciembre de 1967 fue asistida por su hermano Marius Barnard. La operación duró 9 horas e involucró a un equipo de 30 personas. El paciente de trasplante, Luis Waskanski, de 55 años, donante de corazón de una mujer joven, Denise Dorval, que murió en un accidente de tráfico. Waskansky sobrevivió desde la cirugía y vivió durante 18 días. Luego Barnard continuó con un trasplante de corazón el 2 de enero de 1968 a un paciente, Philip Blyberg, y logró sobrevivir durante 19 meses. En 1969 se realizó un trasplante de corazón a la señora Dorothy Fisher y logró sobrevivir durante 24 meses. Barnard murió en Paphos, distrito de Paphos, Chipre, el 2 de diciembre de 2001, a la edad de 78 años. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de diciembre del año 1992. Se celebra como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Día Internacional de la Discapacidad es una conmemoración internacional patrocinada por la ONU desde 1992 y se conmemoró el 3 de diciembre. Esta conmemoración tiene como objetivo desarrollar el conocimiento de las personas sobre los problemas que se producen en relación con la vida de las personas con discapacidad y brindar apoyo para mejorar la dignidad, los derechos y bienestar de las personas con discapacidad. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
RRI World Service en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata de fábrica ecológica de caucho sintético inaugurada por el ministro de Industria Airlangga Hartarto. El ministro de Industria de Indonesia Airlangga Hartarto inauguró una fábrica propiedad de la compañía PT Synthetic Rubber Indonesia como la primera fábrica de caucho sintético en Indonesia en utilizar tecnología ecológica. Airlangga Hartarto explicó que la compañía The Synthetic Rubber Indonesia o SRI tiene una capacidad de producción de 120.000 toneladas por año, lo que aumentaría el valor agregado de los monómeros de butandieno y estireno que se han producido en el país y fortalecería la estructura de la industria petroquímica de arriba abajo. Airlangga Hartarto en la inauguración de la fábrica de la compañía Synthetic Rubber Indonesia o SRI en Cilegon Banten dijo el jueves que la fábrica de SRI se convirtió en la primera fábrica de caucho sintético en Indonesia en utilizar tecnología ecológica utilizando la tecnología francesa Michelin. Según Airlangga Hartarto, la inauguración de la fábrica de SRI es una prueba de que Indonesia es atractiva para los inversores. Explicó que la industria de caucho sintético es una industria que debe desarrollarse junto con el progreso de la economía nacional. Según él, con la industria completa de fabricación de componentes de neumáticos, los inversores que producirán neumáticos en Indonesia aumentarán y fomentarán las exportaciones de productos derivados. El caucho sintético se usa ampliamente para producir neumáticos, cintas transportadoras, componentes de caucho, calzado y enrolladores de cables eléctricos. Actualmente solo hay un productor de caucho sintético con una capacidad de 75.000 toneladas por año. mientras que la necesidad de caucho sintético en el país en 2017 alcanzó los 230 mil toneladas. De modo que para satisfacer estas necesidades se satisfaga mediante importaciones. Erlanga también hizo hincapié en que la industria petroquímica, incluido en el sector manufacturero, ha entrado en la era de la industria 4.0, además del cemento, automoción, alimentos y las bebidas. La industria manufacturera es uno de los 5 principales enfoques del gobierno para transformar la industria 4.0 en Indonesia. Mientras tanto, el director del presidente de la compañía Sri Brad Claras dijo que SRI fue la primera fábrica en Indonesia en utilizar la tecnología respetuosa con el medio ambiente de Michelin. Dijo que SRI produjo caucho sintético con el tipo Solution Styrene Butadiene Rubber y Neodymium Catalyst Butadiene Rubber, que son materiales para producir neumáticos ecológicos. SRI, como una empresa conjunta, como resultado de la colaboración entre Michelin y la compañía Chandra Asri Petrochemical Tbk, que se estableció el 17 de junio de 2013, con 55% y 45% de participación, respectivamente. El valor de inversión de la cooperación alcanzó $435 millones. La compañía SRI recibió incentivos de tax holiday del gobierno de Indonesia. Explicó que SRI también había comenzado la producción en agosto de 2018 y había exportado $250 millones, en línea con la estrategia del gobierno para aumentar los ingresos estatales mediante el fortalecimiento del sector manufacturero nacional. Según los datos del Ministerio de Industria, las exportaciones de la industria manufacturera de Indonesia continúan aumentando cada año. En el tercer trimestre de 2018, las exportaciones alcanzaron $97.520 millones, un aumento del 5,71% con respecto al mismo periodo del año anterior, a $92.250 millones. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, ahora La Belleza de Indonesia. En el segmento de la belleza de Indonesia, les presenta sobre la tradición de Sasilaut Maluku. Bueno, manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Estimados escuchas, casi en todas las islas de Maluku como Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Banda, Islas Kei y otras, y en Papua como las islas Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak y otras, imponen costumbres especiales llamadas Sasi. Esta tradición hace que se mantengan muchos lugares de turismo natural. Las tradiciones Sasi se aplican principalmente en pueblos ubicados en la costa. Oyentes, Sasi puede interpretarse como una prohibición de tomar los resultados de ciertos recursos naturales como un esfuerzo de conservación para mantener la calidad y la población de estos recursos naturales. Sasi es un esfuerzo por mantener la etiqueta de vivir en una comunidad, incluidos los esfuerzos hacia una distribución equitativa o el ingreso de los resultados de los recursos naturales circundantes a todos los residentes locales. En la actualidad es más probable que Sasi sea un derecho consuetudinario más que una tradición, porque Sasi se usa como una forma de adoptar políticas en la recolección de productos marinos y productos agrícolas. Oyentes, Sasi Laut es un reglamento habitual en la toma de productos marinos. Sasi Laut determina el periodo de pausa en el que los residentes no pueden tomar recursos del mar en un momento determinado y en lugar designado. Con la existencia de Sasi, los ciudadanos son más sabios al tomar productos del mar. Cuando Sasi Laut está en progreso, nadie puede llevar al animal al área designada hasta que se abra o termine. Por eso los residentes deben ser pacientes para cosechar estos animales marinos. Aunque el cierre de Sasi duró meses, la sociedad consuetudinaria se mantuvo paciente y buscó ingresos de otros recursos naturales para satisfacer sus necesidades diarias. Durante el cierre de Sasi, los animales se reproducirán bien y el rendimiento también será mayor. Además, los residentes creen que las personas que violan a Sasi obtendrán desastre. Oyentes, sin embargo, hoy en día hay muchos inmigrantes que son difíciles de ser puestos en orden porque no están obligados por esta costumbre. Como resultado, la implementación de Sasi no se puede tratar de manera decisiva. La gran cantidad de migrantes y grandes empresas que toman recursos naturales en Maluku están oscureciendo cada vez más el sistema Sasi. Por ejemplo, lo que sucedió en Nusleor y Tabang Utara, donde había barcos de pesca que violaban los límites al tomar productos marinos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Oyentes, llegamos al segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que introduce vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia o RRI World Service Voice of Indonesia con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es ¿Kamu akan berlibur kemana? O en español significa ¿A dónde vas a pasar las vacaciones? A continuación voy a dar el ejemplo de una conversación titulada kamu akan berlibur ke mana? O en español, ¿a dónde vas a pasar las vacaciones? En la casa de Joko, Tony y Dinda están hablando sobre planes de vacaciones.
Sebentar lagi libur panjang. Kamu mau berlibur kemana?
Belum tahu. Aku belum punya rencana. Mungkin di rumah saja. Kamu akan berlibur kemana?
Aku akan ke Bali.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es ¿Cómo akan berlibur kemana? De acuerdo con el contexto de la conversación y de acuerdo con el contexto del idioma del destino. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Liburan. Liburan. Que significa las vacaciones. Libur. Libur. En español, el día feriado. Libur panjang. Libur panjang. En español, largas vacaciones. Berlibur. Berlibur. En español, tomar unas vacaciones. Sebentar lagi libur panjang. Sebentar lagi libur panjang. En español, pronto llegará las vacaciones. Kamu mau berlibur kemana? Kamu mau berlibur kemana? En español, ¿dónde quieres pasar sus vacaciones? Belum tahu. Belum tahu. En español, no sé. Aku belum punya rencana. Aku belum punya rencana. En español, aún no tengo un plan. Mungkin di rumah saja. Mungkin di rumah saja. En español, tal vez solo me quedo en casa. Akan berlibur kemana? Akan berlibur kemana? En español, ¿a dónde irás de vacaciones? Aku akan ke Bali. Aku akan ke Bali. En español, me voy a Bali. Inggris. Inggris. En español, inglés. Tidak mungkin. Tidak mungkin. En español, imposible. Harga tiket. Harga tiket. En español, precio de la entrada. Mahal. Mahal. En español, caro. En la conversación, ustedes escucharon a Tony preguntar, ¿Kamu mau berlibur kemana? ¿Kamu mau berlibur kemana? Que significa ¿dónde quieres tomarte unas vacaciones? Mientras tanto, Dinda preguntó ¿Kamu akan berlibur kemana? ¿Kamu akan berlibur kemana? Que significa ¿a dónde vas de vacaciones? La palabra mau, que significa querer, tiene varios significados, entre otros ingin. Ingin. Que significa querer, o akan, akan, que significa ir a, para el uso del tiempo futuro. Preste atención al siguiente ejemplo. Saya mau ke Bali minggu depan. Saya mau ke Bali minggu depan. Lo que significa quiero ir a Bali la próxima semana. La palabra mau. Que significa querer, en esa oración no significa ingin, que significa querer, sino que significa akan, para el uso del tiempo futuro. Sin embargo, preste atención al siguiente ejemplo. Saya mau ke Inggris, tetapi tidak mungkin karena harga tiketnya mahal. Saya mau ke Inggris, tetapi tidak mungkin karena harga tiketnya mahal. Que significa quiero ir a Inglaterra, pero eso es imposible porque el precio del boleto es caro. Pueden adivinar que la palabra mau en el contexto de oración significa querer. Otros ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, Tony melihat Dinda keluar rumah. Tony ingin tahu kemana Dinda akan pergi. Tony va a preguntar, kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Que significa, ¿a dónde vas a salir? Tony quiere saber a dónde irá Dinda. Tony preguntará, ¿a dónde quieres ir? Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Sebentar lagi libur panjang. Kamu mau berlibur kemana?
Belum tahu. Aku belum punya rencana. Mungkin di rumah saja. Kamu akan berlibur kemana?
Aku akan ke Bali.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del Mundo Musical. Esta edición presenta canciones de keroncong interpretada por cantante indonesio. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que pueden escuchar a través de la onda corta en 3325 kHz y transmisión en vivo en www.buenos.id o mediante la aplicación RRI Play. Vamos a escuchar una canción titulada Lukisan Malam o La Pintura Nocturna, presentada por Sam Simon.
Bertaburan di angkasa segala menghias alam. Angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam. Waktu ini sunyi dendam suasana alam. Dari jauh sejuk bagai sutera dewangga murni. Dengan hati memandang kemesraan lukisan malam. Thank you.
Acabamos de escuchar la canción titulada Lukisan Malam, cantada por Sam Simon. Esta canción cuenta la historia de la belleza de la noche decorada con estrellas dispersas en el cielo y viento que sopla arrastra lentamente la tierra. Oyentes, Sam Simon era un cantante indonesio de los años 1950 que tenía una voz suave con carácter. Mucha gente dice que las vibraciones de su voz son muy similares a las del cantante estadounidense Nat King Cole. Las canciones de Keroncong que cantó se resumieron en un álbum titulado Koleksi Emas Keroncong o La Colección de Oro de Keroncong. Aunque interpretó más canciones de Keroncong, Sam Simon también cantó canciones pop malayo y otro pop. Este hombre nacido en 1924 a menudo interpreta canciones de Keroncong en la estación Radio Republik Indonesia o RRI. Bueno, les ponemos la otra canción titulada Wanita.
Jika kau cemerlang
DSD Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.